mediodía.
COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Paso Blanco de Lorca pone en valor a 33 mujeres que han hecho historia dentro de la cofradía. Les saluda José Ángel Ayala y esto es Mediodía COPE. El Paso Blanco ha inaugurado en el MUBLA, en el Museo de Bordados del Paso Blanco, la exposición 33 mujeres que han hecho historia en el Paso Blanco. Está organizada por la Asociación Juvenil Paso Blanco con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo. La exposición consta de una serie de fotografías con las que se pretende dar a conocer a distintas mujeres de la hermandad y los hechos por los que han pasado a formar parte de la historia de la misma. En COPE hemos hablado con Amanda Montalbán, la presidenta de la Asociación Juvenil Paso Blanco.
Pues la idea más fundamental es acercar la historia del Paso Blanco a nuestros jóvenes, porque creemos que así, como he dicho, hay que saber lo que somos, pero también de dónde venimos, y para ello hay que conocer la historia. Y ya que se acerca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos decidido dedicar todo este espacio a la mujer trabajadora del Paso Blanco y el número 33 por la simbología que tiene el 3 en nuestra cofradía.
Son muchas más, sobre todo girando todas en torno a la Virgen de la Amargura, pero ¿por qué estas tres mujeres? ¿Qué tienen de especial? No todas de ellas, pero ¿por qué habéis remarcado estas 33?
Pues especialmente porque han hecho algo muy destacado. Por ejemplo, está la primera mujer que fundó el coro de damas, está la primera mujer que le dio el punto al segundo manto de la Virgen de la Amargura, está la primera mujer que representó a la Reina de Saba una vez que lo recuperó el Paso Blanco el personaje. Son hechos históricos que creemos que han de ser destacados y que sobre todo que están hechos por mujeres.
Una figura siempre de la cofradía, más en Lorca, que se relaciona a la mujer en la Semana Santa con el tema del bordado, con el tema de coser, pero se está viendo que va mucho más allá, ¿no? La presencia de la mujer en todas y cada una de las secciones.
Va mucho más allá. Nosotros estamos tremendamente agradecidos a nuestras bordadoras, a nuestras costureras, porque sin ellas no existiría la Semana Santa de Lorca tal y como la conocemos, pero hay que destacar también que existen otras muchas posiciones donde la mujer ha sido fundamental, como por ejemplo, ya te digo, representar a una mujer en caballo, la primera mujer auriga de la Semana Santa de Lorca, fundar algo tan destacado y tan importante como un coro de damas que se dedica a cuidar, a resguardar todo lo que tiene que ver con la Virgen de la Amargura y, por supuesto, nuestra imagen principal, que es la Virgen de la Amargura, que es a la que se lo debemos todo y es la mujer más importante de nuestra vida.
Se va a poder visitar hasta el día 9 de marzo en el horario habitual del MUBLA, de 10 y media a 2 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos solo por la mañana. A continuación, nuestro compañero Pedro González entrevista a Juan Francisco Martínez, el director del ITGEM, para hablar de la Gala Sol de Oro con la presencia de grandes chefs nacionales.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de esa maravilla de gala de los soles de la Guía Repsol que se celebraba en el Auditorio Batel anoche en Cartagena. Cartagena se convirtió en el eje de la gastronomía y también del turismo, porque todas las miradas estuvieron puestas en esa maravillosa ciudad trimilenaria. Y quien estuvo en esa gala, lógicamente, es nuestro querido Juan Francisco Martínez, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
A mí me encantó, yo no pude acudir, pero yo la vi por televisión y me gustó muchísimo cómo se hizo esa gala, con qué exquisitez y sobre todo cómo sirvió de plataforma para el tema gastronómico.
Sí, estamos muy contentos, tremendamente contentos. Aquí se suman dos cuestiones muy positivas. Hemos tenido todo el fin de semana, todos los hoteles, todos los apartamentos turísticos de la ciudad de Cartagena, de La Manga, también parte, con el no hay billetes. Por hacer un paralelismo con los grandes espectáculos y una ocupación altísima, altísima también en todos los restaurantes de la zona, con un impacto económico que estimaremos a posteriori, pero que ha sido muy importante. Y luego, pues como bien decías, Pedro, la parte relativa a la promoción de la región a nivel nacional como un gran escaparate para disfrutar de la gastronomía. Esta mañana nos comentaba la oficina de prensa de la Guía Repsol que de momento allá constancia de 600 impactos en medios regionales y nacionales, y eso es importantísimo para seguir avanzando en ese posicionamiento.
Porque siempre dice el presidente Fernando López Miras que la gastronomía ya empieza a ocupar no el segundo lugar, en ocasiones muchos turistas vienen a la región por ser lo que más les atrae, ¿no? El estómago, hay un turismo muy de estómago, muy gastronómico.
Sí, tenemos dos informes que lo corroboran. Este que dice que ya está el turismo gastronómico en la región, en la mente de quien nos visita, a la misma altura que el Sol y Playa, que ha sido el producto turístico más demandado históricamente, un informe de la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, Y el cuarto estudio, la demanda de turismo gastronómico en España, cuando tiramos de informes de hechos objetivos, de personas que saben, no nos equivocamos en la estrategia, que dice que la región de Murcia desde hace ya un año está en el top 10 de los grandes destinos nacionales para disfrutar de la gastronomía, siendo el sexto, y esto es muy importante, con mejor valoración.
Y a la hora de hablar de gastronomía, qué mejor que dar también la buena noticia de que cuatro nuevos soles brillan ya en lo que es la gastronomía regional, ¿verdad? Una maravilla. Cuatro
sí.
grandes restaurantes.
Mm. Tenemos a los restaurantes Por Herencia y Polea de la ciudad de Murcia, el Poli de Águilas, el segundo sol para el restaurante Almo, el antiguo Alma Mater de Juan Guillamón, y también el sol sostenible del restaurante de Loreto de Jumilla, que es muy importante porque es un club muy selecto donde solamente se ha reconocido a cinco restaurantes de toda España por esas buenas prácticas ligadas a la sostenibilidad y al respeto del medio ambiente en la cocina, y tenemos la suerte de que uno esté en la región de Murcia.
Hablamos también de algo muy importante, el boca a boca. Al mediodía, en el programa de ayer, nuestro compañero Santiago Velasco tenía a Berazategui aquí en directo, tenía a Subijana, tenía muchísimos cocineros. Esos cocineros ven la riqueza que tiene Cartagena histórica y también lo van a transmitir, y son grandes influencers.
Sí, son ya prescriptores, como nos decía el bueno de Berazategui, que no puede haber persona más buena, más sensata, más accesible de la ciudad de Cartagena, de su patrimonio histórico, gastronómico también, y de toda la región de Murcia. Por eso ha sido tan importante, Pedro, que hayamos conseguido atraer esta prestigiosa entrega de los soles de la Guía Resol a Cartagena. Es que aquí teníamos a la creme de la creme de la gastronomía nacional, que vinieron a recoger sus tres soles, y muchos de ellos que ya lo tienen, a entregarlo, y han estado ya no solamente en el día de ayer, sino todo el fin de semana con todas las actividades que se han llevado a cabo, tanto en la ciudad de Murcia, que tuvimos a Susi Díaz, al archiconocido Alberto Chicote, y a la que para mí es que la conozco bien, una de las mejores cocineras de España, Lucía Freitas, en distintos restaurantes de la ciudad de Murcia, como esas jornadas gastronómicas que se celebraron en la ciudad de Cartagena.
Sí, sí, estuvieron además aquí en Murcia. Yo no pude llegar a tiempo a esas patatas bravas,
de
estilo
Chicote,
de ricote, que estaban en un bar cercano al mercado de Verónicas, pero prometo probarlas porque se quedaron con la receta, o sea que eso hay que probarlo. ¡Qué ricas! Ya casi para finalizar, hablamos de gastronomía, de turismo. Tengo que aprovechar que está aquí el director del instituto. ¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Bueno, pues yo creo que tenemos ya prácticamente llena la planta alojativa de toda la región de Murcia. Eso me comentan los representantes de las distintas asociaciones de hoteles de la región. Es complicado ya los días fuertes encontrar una reserva en un restaurante de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, también en Cieza y Jumilla, que son las otras Semanas Santas de interés turístico internacional en la región, junto a la Noche de los Tambores de Mulas, que, Pedro, tenemos una fortaleza.
Hombre,
tenemos seis fiestas de interés turístico internacional de Semana Santa en la región de Murcia, y eso tenemos que explotarlo. Nos viene la época más bonita, la primavera de la región de Murcia, que se proyectará en la Semana Santa, en las fiestas de primavera, el entierro de la sardina, y al final, pues yo creo que eso es una bendición que desde el Instituto de Turismo tenemos que promocionar adecuadamente a nivel nacional e internacional, y así lo estamos haciendo.
Pues Juan Francisco Martínez, director del ITREM, gracias por estar aquí, enhorabuena a usted y a todos los que trabajan en ese Instituto de Turismo, en la Consejería también de Turismo, porque están haciendo grande esta región, y poco a poco entre todos yo creo que vamos a promocionar una maravilla de paraíso llamado Murcia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por ayudarnos.